Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Tengo que comenzar el programa de hoy sumándome al duelo por el fallecimiento de nuestra amiga, de nuestra colega Hilda Álvarez. Hilda Álvarez, una persona admirable. Mara y yo la conocimos muy bien y yo la conozco desde que era un jovencito, porque Hilda Álvarez era gran amiga de un primo hermano de mi padre y nos veíamos en los teatros, en las reuniones culturales. Esa mujer era encantadora, encantadora, y hay que decir que en medio de la tristeza que nos produce a todos su muerte, hay que decir que Hilda vivió plenamente, plenamente, lo disfrutaba todo. La música, la buena ropa, los perfumes, la conversación, era un puñado de vida que alegraba a la comunidad cubana residente en Miami. Vamos a echarle de menos, pero quizás en medio de ese de menos podamos recordar eso, que fue una mujer que vivió plenamente su vida y que alegró a mucha, mucha gente, tanto en Cuba como aquí en el exilio. Como algunos de ustedes saben, el programa de ayer estuvo dedicado a muchas de las cartas que ustedes no cesan de escribirnos y que tanto, tanto, tanto nos alegran. Nos alegran y nos estimulan. Lamentablemente, ayer no pude referirme a todas esas cartas, aunque las traía conmigo. El tiempo en la radio vuela y me pareció importante aprovechar la entrevista que le había hecho a Sandy Chaviano Rojas el día anterior para denunciar ese olvido al que se condenó a un buen número de excelentes compositores cubanos, a algunos de los grandes compositores y músicos cubanos del siglo XX, por el solo hecho de no haber estado de acuerdo con el rumbo que el actual gobierno cubano impuso al país poco tiempo después de llegar al poder. Esos compositores a los que me referí ayer y muchos otros a los que no alcancé a referirme procedían de todas partes de Cuba, como ustedes mismos pudieron comprobar. Y merecen, amigos, merecen ser restituidos a la memoria nacional. Porque sin ellos, sin esos compositores, el patrimonio musical cubano, nuestro patrimonio tan rico, se empobrecería notablemente, notablemente. Y ya bastante se nos ha empobrecido en tantos otros aspectos, tanto materiales como no materiales. Yo he separado esas cartas pendientes que no alcancé a mencionar ayer y voy a referirme a ellas y a las que sigamos recibiendo el martes o el miércoles de la semana que viene. Anabel y Dania, Francisca, ustedes están entre las amigas a quienes planeaba mencionar ayer. Y debo decir lo siguiente. Hemos recibido una carta admirable de Leonardo Rodríguez Alonso. Leonardo, usted no sabe cuánto nos ha conmovido, cuánto nos ha emocionado y estimulado esa carta hermosa que usted ha tenido la gentileza de ponerse a escribir y de enviarnos. Es una carta que nos es útil a nosotros, los que trabajamos aquí entre nosotros, y también le es útil a la emisora, porque es una carta que orienta en más de un sentido, como usted supondrá, ¿no? Yo le agradezco de manera muy personal las palabras con las que se refiere a mi labor aquí, y le agradezco también la hermosa décima con la que corona su carta. Tanto Mara como yo la hemos leído con verdadero gusto, la leímos esta mañana. La semana que viene voy a decir algo más sobre su carta, pero quería que mi gratitud quedara clara desde hoy. Y nuestra amiga pasionaria debe saber siempre que no la olvidamos, que la tenemos muy presente, que nuestra gratitud y nuestro cariño son los mismos y que la consideramos a ella la antecesora, la precursora por excelencia de toda esta correspondencia, de todas estas llamadas y de todos estos comentarios que hoy ustedes nos envían. Sus cartas, las cartas de la pasionaria, fueron las primeras en confirmarnos que nuestro trabajo no era inútil, amigos, que en esa Cuba pasionaria, que usted conoce tan bien, que conoce mucho mejor que nosotros, un programa como este podría contar con la solidaridad de todos aquellos que hoy, afortunadamente, nos escuchan. Amiga pasionaria, si nos está escuchando, sepa que nuestro afecto no decrece y que tenerla como radioescucha sigue siendo un privilegio. Salude en nuestro nombre a Pinocho, al doctor Iluminado y al poeta. Y un abrazo para usted. Amigos, es el grupo Viva la Gente interpretando su tema más emblemático. Efectivamente, el grupo Viva la Gente. Un día yo voy a pedirle a Mara que nos hable de esta organización. Hace un par de viernes, amigos, como algunos de ustedes se recordarán, Mara y yo tuvimos el gusto de conversar con el doctor Luis Jorge González, veterinario cubano residente allá, entre ustedes, en la isla. Otro gran amigo de este programa con cuya compasión, por los animales, Mara y yo nos identificamos plenamente. Pero una vez más, hace dos viernes el tiempo resultó corto, se fue volando, y Mara y yo le prometimos a Luis Jorge y a ustedes que íbamos a retomar esa conversación tan pronto la ocasión lo permitiera. ¿Por qué? Bueno, porque ambos, tanto Mara como yo, creemos que Mahatma Gandhi tenía razón cuando dijo algo que Mara misma recordó hace un par de semanas. La grandeza de una nación puede ser medida por la forma en que trata a sus animales. Y ni Mara ni yo renunciamos a la ilusión de que un día Cuba, como nación, esté a la altura de esa frase de Gandhi. Por eso he querido este viernes, hoy, aprovechar la presencia de Mara aquí en el estudio para reanudar nuestro diálogo con Luis Jorge González. Hola Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando. ¿Y tú qué tal?
Bien, y ahora contigo mejor.
Ay, muchas gracias. ¿Sabes, Orlando, que te voy a robar un poquitico de tiempo?
A ver, no, para nada.
Porque tengo un par de cosas que tengo que sacarme del pecho.
A ver.
Una es el recuerdo de Hilda. Hilda, que de quien tú has hablado, que tenía esa alegría de vivir. Recuerdo que la última vez que conversé con Hilda fue saliendo nosotros y entrando ella aquí al edificio. Recuerdo que la vez anterior que la había visto me había celebrado un perfume que traía yo puesto. Uh-huh. Yo dije, ay, te voy a traer la botella la semana que viene para que lo pruebes. Entonces la semana me puse la botella y una botellita pequeña en la cartera. Y la semana que la volví a ver, que volvimos a cruzarnos a la entrada de la estación, le dije, Hilda, espérate, que traigo aquí el perfume que me celebraste el otro día. Y se lo di a oler. Y cuando Hilda se lo puso en la mano y lo olió, dice, ay, Mara, pero este perfume es muy ingenuo para mí. A mí me hace falta, yo necesito perfumes más atrevidos. Esa fue su respuesta, que el perfume que yo me ponía era muy
era
ingenuo.
Era muy ingenuo, claro, y estaba buscando algo que tuviera más trastienda, más trastienda, ¿no?
Efectivamente. El otro que quiero decir, y esto ha sido una coincidencia fantástica, Eliana, estamos en la misma onda. Tú hablaste en una carta muy amable que acabas de mandar al programa anterior, que me mencionaste a mí, también hablaste de mariposas, el olor de las mariposas. Bueno, pues da la casualidad de que ayer Orlando y yo estábamos sembrando como 5 matas de mariposas, porque la casa en la que vivió mi madre por mucho tiempo, hubo que ponerle una carpa. Aquí se ponen carpas a las casas cuando hay que fumigarlas.
Cuando hay termitas.
Exacto, para el comején. Y no quería que esas flores se murieran porque estaban muy pegaditas a la casa. Y Orlando y yo las saqué. Yo fui con un jardinero y sacamos aquellas flores de la tierra. Y da la casualidad que ayer mismo Orlando y yo la sembramos en nuestro patio. Uh-huh. Y con los dedos cruzados y la esperanza de que se den porque nos encanta. Así que fíjate, tú hablas del olor de las mariposas y nosotros estábamos sembrando mariposas ayer.
Así es.
Y lo otro que quería decir es darle las gracias al oyente que escribió una carta que tú leíste ayer hablando del Parque San José en Holguín. Ay, caballero, si usted está oyendo este programa, usted no sabe los maravillosos recuerdos que ese parque me trae. Yo montando bicicleta de niña, yo con mi perrita sacándola a pasear al parque. Yo vivía frente por frente al parque. Yo recuerdo que cuando mi hermano y yo íbamos al colegio, íbamos, cruzábamos el parque. Ese parque San José para mí tiene recuerdos maravillosos. También la iglesia a la que yo iba, la iglesia de los amigos, quedaba del otro lado del parque. Así que yo cruzaba el Parque San José e iba también a la iglesia.
¿Recuerdas el número de tu casa por si él vive allí, que se plante en el portal y tenga un pensamiento para
sí.
ti?
Fíjate, Orlando, los números cambiaron. Ajá. Porque cuando nosotros regresamos a Cuba en el 80, ajá, que tú fuiste también en el 80.
Pero yo no fui a Holguín.
Tú no fuiste a Holguín.
Yo fui a Palma.
Te lo perdiste.
Me lo perdí.
Bueno, cuando yo regresé a Holguín en el 80, ya no era los mismos números. Era Arias 99. Uh-huh. Arias 99 entre Maceo y Libertad,
bien,
frente
bien.
Al Parque San José, ajá, junto a lo que era la zona fiscal. Pero de verdad, como dice la canción de un compositor que murió aquí en el destierro, si me muero aquí, mi alma se irá volando para una esquina habanera.
Sí,
yo diría,
sí.
Mi alma se irá volando hacia una esquina
holguinera. Titi Soto fue ese compositor.
Titi Soto, Titi el Soto. Compositor. Muchas
Mara,
gracias.
Mara, dime. Volviendo a los animales, respetarlos, no causar daño a los animales, compadecerse de ellos no es una bobería, ¿verdad?
Por favor, bobos son los que lo consideran una bobería. Uh-huh. Y entre los cubanos que primero lo supieron, que eso no era una bobería, y lo señalaron, está, como en tantas otras cosas, José Martí.
Así es, que supongo que te refieres al artículo que Martí dedicó a Henry Berg,
por
¿no?
Por supuesto.
Amigos, Henry Berg, para aquellos que no lo recuerden, fue el creador de la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad contra los Animales. Y Martí escribió sobre él en Nueva York cuando se enteró de que este hombre, Berg, había muerto.
Así es, efectivamente. Y entre las tantas cosas que Martí dice sobre Henry Berg en ese artículo que conservamos, están estas. Dice Martí, él, refiriéndose a Berg, perseguía cuanto en el hombre nutre la ferocidad. Mientras más sangre coma y beba, decía Berg, más necesitará el hombre verter sangre. Los pueblos tienen hombres feroces, como el cuerpo tiene gusanos. Se han de limpiar los pueblos como el cuerpo. Se ha de disminuir la fiera.
Yo creo que esa última frase es tremenda, ¿no? Se ha de disminuir la fiera.
Así es.
Y yo me pregunto, amigos, ¿hay entre nosotros los cubanos gente en quien puede predominar la fiera? ¿Prevalecer la fiera? Yo creo, lamentablemente, que sí.
Lamentablemente así es. Sí. Allá y acá. Uh-huh. Y yo creo que el doctor Luis Jorge González estaría de acuerdo con esta frase de Martí. Hay que disminuir la fiera.
Así es.
Hola, amigo Luis Jorge.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
¿Cómo están?
Nosotros felices de estar conversando contigo. Preferiríamos hacerlo en esa finquita de que nos has hablado, donde hay tantos animales y tanto verde. Pero bueno, tenemos por ahora que hacerlo por teléfono, pero es un placer.
No, pero les tengo noticia de eso.
A ver.
Además, le voy a decir una cosa, Orlando. Yo creo que la mejor manera, para no quedar menos que los locos esos del revoltillo, es comenzar el programa diciendo, te quedo volado, Orlando.
Amigo Luis Jorge, es que uno tiene que ser solidario de sus colegas, ¿no? Y aunque yo, por supuesto, hago un tipo de programa distinto al de ellos, son mis amigos y entiendo perfectamente su labor y entiendo perfectamente que esa labor cuente con tantos simpatizantes allá en la isla.
Yo soy asiduo de ese programa. Es que ellos son bien agradables y bien locos.
Claro.
Y es una maravilla. Mira,
sí, entre los cubanos hay de todo. Dime.
Sí, de todo. Tú sabías, bueno, lo sabes, ¿no? Debes saberlo. La mariposa es la flor nacional. Sí.
Lo sé.
Y la palma real. Uh-huh. Y el tocororo. Uh-huh. Y el escudo. Uh-huh. Que es muy nuestro.
Claro.
Yo siempre se lo digo a Eliana, nosotros tenemos dos atributos nacionales que se nos han ido. Una es Mara, que es la mariposa, y otro es Orlando, que es la palma real.
¡Ay, caramba! ¡Qué cosa más linda, chico! Oye, muchas gracias.
En el correo de Eliana lo pone, En realidad, Orlando es como un gran Hawái. donde nosotros estamos a la sombra de su sabiduría.
¡Ay, por favor!
Muchísimas gracias por esos elogios, y como te digo, preferiríamos hacerte estas preguntas que yo quiero hacerte, que tengo mucho interés en saber la respuesta. Nos gustaría hacértela en persona, pero bueno.
A ver, Luis Jorge.
Mira, en la finca donde, bueno, una de las tantas que yo atiendo, ¿no? Más o menos en este horario, el sinsón te canta en esta hora. Cuando hay sol, él se posa en un árbol frondoso de sombra y él canta allí. A esta hora deben haber no menos de, 30, 40 cantando. Si yo estuviera en este momento allí, tú ibas a sentir el trino.
Mira eso.
De esas maravillosas aves tan cubanas cantando. Ajá. Pero la muchachita de allí, ajá, la hija de mi amigo, cumple los 15 ahora en esta semana.
Ajá.
Sí, los 15 son allí en el pueblo, la foto, bueno, las cosas que se hacen. Pero la fiesta grande es en la finca. Uh-huh. Allí va a haber una fiesta campesina, como ya tú sabes, con el puerco en la puya y relleno con el congrí y el guateque andando.
Qué maravilla.
Eso va a ser ahí. Y yo tal vez tire alguna foto de eso.
Ojalá.
Y si... Te voy a mantener al tanto. Te voy a decir exactamente el día que es.
Perfecto.
Ay,
no,
sí, por favor.
Aunque no estemos en el programa, si puedes llamarme, pues entonces...
Una pregunta.
¿Cuándo
es esto? ¿La semana que viene?
Yo te voy a... Te escribo.
Bien.
Te escribo y
bien.
Te digo, Orlando, la fiesta de 15 en el campo es el día tal.
Ay, perfecto. Qué envidia.
Sí.
Tú sabes,
Eliana,
Jorge, que a mí...
Temprano.
Uno de los lugares más bellos que yo recuerdo de mi infancia era la finca, una finquita que tenía mi tío, muy chiquita. Y siempre íbamos allá los fines de semana. Y había un río precioso que corría, que era el río Chaparra, que pasaba por allí, por los
sí,
Alfonso.
Lo conozco.
Y aquello para mí era para Orlando era la playa, lo que él más extrañaba, yo creo que de Cuba, la playa. Pero para mí era la tierra, era el campo.
El río es más fresco.
Yo soy guajira, yo soy de raíces guajira y sigo siendo.
El río es más fresco, más cubano. El río es más fresco, más cubano, más de todo,
bueno,
más
yo soy más cubano que ustedes, porque realmente lo que a mí me atrae es el arroyo.
Ah, bueno, pues.
Chico.
De la sierra, por una casualidad.
Me complace
ahí
más que el mar.
Vaya, qué bueno.
Oíste, Orlando. Ahí te envié una foto de un arroyo de allí de la misma finca.
Ay, la voy a ver después, ¿cómo no?
Bueno, envié hace días.
Bueno, pues déjame revisarlo, porque a veces quizás veo las cartas y no me fijo en el corre-corre. Son tantas, como decía ayer Luis Jorge.
Sí, es un arroyo que lo represaron y amplio, con un agua clara, limpia, transparente. Es una belleza.
Mira qué lindo.
Qué lindo.
Había que
ir
a deleitar.
Bueno, pues nada, nos tienes que decir cuándo va a ser la fiesta para nosotros cerrar los ojos y pensar que estamos, por lo menos un ratico, a viajar con el pensamiento y pensar que estamos en el campo cubano de nuevo. Pero bueno, déjame empezar con mis preguntas, porque la vez pasada nos quedamos muy cortos de tiempo. Mira, quería preguntarte, ¿qué se hace allá con el asunto de la rabia? ¿Ha habido rabia últimamente entre animales domésticos?
Bueno, mira, aquí la rabia se ha eliminado.
¡Qué maravilla!
Te voy a decir más. Yo consigo las vacunas contra la rabia y las tengo aquí en casa, en el frío. Tú sabes que esas vacunas van en el frío. Y yo, cada vez que viene alguna persona con algún perrito, yo siempre le digo que le ponga la rabia. Y se lo vacuno gratuito. Yo las consigo por la manera en que no te puedo decir. Y eso es una donación que yo le hago a cada persona que viene con un cachorro por primera vez, que lo va a empezar a desparasitar, a ponerle las antivirales y demás, demás. Y hace muchos, muchos, muchos años que la rabia no se ve.
Qué
no,
bueno.
No hay casos de rabia, ¿no? Al menos en los animales domésticos, en los que viven cerca del hombre.
Efectivamente. Pero, bueno, por aquí también, queda, gracias a Dios, ha sido erradicada. Pero la vacunación,
sí, erradicada.
La vacunación,
sí,
aquí es requerida. ¿Allá se requiere también?
Mara, pero nos quedan, que hay mucho y han proliferado por la falta de control de vectores y estas cosas, y de estas alimañas. Hay una, se ha destapado una población grande de hurones, y el hurón es transmisor de la rabia.
Exacto, exacto.
De la rabia, al igual que los murciélagos y esas cosas.
Efectivamente.
Pero no hay rabia, no hay rabia. Gracias a Dios no
Qué
hay
bueno.
rabia y imagínate tú, eso sí se erradica. No, y aquí
Qué
por
bueno.
el Ministerio
Qué
de
bueno.
Salud Pública van por los consultorios. Hay un amigo mío, Eduardito, que se ocupa de eso.
Ajá.
Y gratuitamente, él va por los barrios, lanza la voz de que se está vacunando contra la rabia y las personas van con su perrito y las ponen.
Qué
eso sí,
Qué
eso
bueno.
está bien.
Luis Jorge,
hasta ahí van bien.
Tenemos que irnos a una pequeña pausa, pero vamos a irnos con una canción que te atañe en cierta forma. ¿Ok? Escúchala.
Venga.
Amigos, es el coro diminuto de Cuba, el coro de niños interpretando a mi burro. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con Mara y Luis Jorge González desde Cuba. Espérenos.
Más triste que el canto de un grillo. No he oído otra cosa más triste ni algo parecido. Y canta, y canta para mí. Porque como el grillo, yo canto para ti. Yo pienso que el grillo canta de tristeza, porque al grillo como a mí no habrá quien le quiera. Y canta.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Yo siento que vivo por ti, aunque tú no me quieras. Y pienso que escribo por ti las cosas más bellas. Y aunque como el grillo yo viva cantando, cantaré para ti aunque sea de tristeza, hasta el día en que yo muera, que yo muera.
Efectivamente, amigos, es José María Napoleón interpretando una preciosa canción titulada El Grillo. Y por supuesto, hoy abundan los animales en las canciones que estamos compartiendo con ustedes, fragmentariamente, como siempre. ¿Por qué? Porque tenemos en la línea telefónica desde Cuba a nuestro amigo, el excelente veterinario cubano Luis Jorge González. Pero antes de retomar el diálogo con él y con Mara, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración constante, diaria. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde y luego se retransmite a las 9 de la noche por la radio satelital Sirius XM Canal 153. Quiero instarlos, como siempre, a asomarse a nuestra página de Facebook Entre Nosotros, guión Martí, donde Patricia está colgando una serie de fotografías que van a disfrutar si se asoman a ella. Y quiero recordarles también que deben continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com, entrenosotrosmartí@gmail.com. Ya saben cuánto nos alegra saber directamente de ustedes a través del correo. Quiero recordar también que Radio Martí continúa regalando radios portátiles de onda corta a todos aquellos de ustedes que los necesiten. Si quieren recibir un radio de onda corta, cortesía de Radio Martí, solo tienen que enviarnos su nombre, su dirección y su número de teléfono. Las tres cosas que semanas después, tienen que tener alguna paciencia, van a recibir esos radios. Y finalmente, Patricia acaba de entregarme un cable que nos alegra a todos los que trabajamos aquí. Una de nuestras grandes oyentes, Idania Bacallao Iturria. Idania Bacallao Iturria acaba de ser galardonada con un premio en el Festival de Arte Erótico que promociona la Casa de la Cultura de Baracoa en Guantánamo. Idania ha sido premiada por un relato titulado La Habana Duerme. Y el cable dice, entre otras cosas, la Bacallao logra una narrativa y un protagonismo muy enmarcado en los contextos eróticos vigentes en la isla. Y Dania, si nos está escuchando, muchas felicidades. Qué alegría saberla ganadora de este premio. Repito otra vez el correo electrónico para todos aquellos que quieran escribirnos. Entre nosotros, martí@gmail.com. Mara, a ver, ¿qué otra cosa quieres preguntarle a Luis Jorge, a nuestro amigo Luis Jorge?
¿Cómo que no? Luis Jorge, por ejemplo, cuando te llevan un perrito o un gatito que tú piensas que lo que puede tener es fallo renal o diabetes, porque mucha gente se sorprende que los animales, los mamíferos, pues como estamos en la misma familia, los animales pueden padecer de estas cosas. ¿Tú tienes algún laboratorio? ¿Hay algún laboratorio donde mandar esa muestra de sangre para hacerle un CBC, una química sanguínea, etcétera, etcétera?
¡Aló!
¡Aló! ¡Luis Jorge!
Yo creo que hemos perdido perdido la comunicación.
¿Pero
nada, pero
pasa?
Patricia ya está
tratando
al tanto del asunto y va a recomunicarnos con él.
Porque, Orlando, tú sabes que muchas veces cuando yo le hablo a una persona de que él tiene un gatito o un perrito que está tomando mucha agua, que hace mucho pipí, siempre está orinando, le digo, caramba, pues ¿no será que es diabético? El animal me dice, ¿diabético? Pero los animales también. Digo, sí, señora, mamíferos, somos todos.
Claro.
Ellos y nosotros somos mamíferos, claro. Así que podemos padecer el mismo tipo de enfermedades.
De enfermedad.
Aquí es muy fácil porque el veterinario toma una muestra de sangre, le saca un poquitico de sangre al animal y lo manda a un laboratorio que es específico para animales.
Ajá. Y allí se averigua enseguida.
Se averigua enseguida.
Y tú lo que quieres saber es cómo se las ingenia.
¿Cómo se las ingenia Luis Jorge si existen laboratorios a donde él puede enviar una muestra de sangre o de orina para que analicen eso y saber si el animal es diabético, tiene un fallo renal o algo similar?
Yo debo decir, amigos, yo no tengo los conocimientos que tiene Mara y mucho menos los conocimientos que tiene Luis Jorge, pero sí a lo largo de toda esta relación nuestra con los animales he aprendido a descubrir en ellos tantas características humanas, entre comillas. Ajá. Es decir, por ejemplo, el comportamiento de los animales cuando se saben muy enfermos y saben que se acerca la muerte.
Qué interesante, ¿verdad?
Cómo se arrinconan, cómo no quieren comer, cómo simple y llanamente quieren que los dejen tranquilos en un rincón de la casa. A veces me ha conmovido ver cómo algunos apoyan la frente contra el borde de la pared. Es como si de repente quisieran estar solos con ellos mismos.
Exactamente. Muchas veces los gatos mismos pues ronronean, que te hace pensar que es que están felices y en realidad no es porque estén felices, es porque están en una condición en los cuales como se sienten débiles, se sienten que van a morir, se sienten impotentes, pues quieren mostrarle a quizás otros animales que le puedan ofrecer peligro. Mm. Le mandan un mensaje de que no estoy para fajarme.
Mira qué interesante.
Estoy tranquilo, no estoy para pelear contigo, así que déjame en paz. Uh-huh. Y el ronroneo, pues muchas veces eso es lo que quiere decir. Ajá. Y no es felicidad que, por ejemplo, tú le estás pasando la mano a un animalito, a un gato y empieza a ronronear. Claro, o el perro mueve la cola. Claro. Y en cambio los gatos eso ronronean a veces para eso.
Yo recuerdo que en algún momento conversamos con alguien de estos temas, alguien que también sabe mucho de los animales, ¿no? Y nos decía en palabras que yo no puedo repetir porque no las recuerdo con precisión, pero es como si los animales dejaran de comer porque ya intuyeran que esa comida no tiene que ver con ese momento de su vida.
Efectivamente.
Que es el momento de abandonar el cuerpo. Uh-huh. Y que ese cuerpo es el que necesitaba comida, que ya ellos no necesitan eso. Sí. ¿No? Y el dueño se empeña en que coman para que se sientan mejor, para que mejoren, y los animales se niegan, tú lo sabes.
Se niegan,
¿no?
Totalmente, se niegan, y si le pones algo en la boca, la escupen, no quieren saber nada de comida.
Como que han terminado con su vida, entre comillas, en la tierra.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente, y ahora que dices en la tierra, tú sabes que hay un cuento de un niño que amaba mucho a su perro, ajá, y el perro se estaba muriendo, y entonces le preguntó al pastor o al sacerdote que si los perros iban al cielo. Y yo sé que hace poco pasó algo similar con el Papa Francisco, pero este cuento que viene de muy atrás dice que el cura o el pastor le dijo al niño, mira, si es necesario para que tú cuando llegues al cielo seas feliz, que tu perro esté allí, sí. El perro va al cielo.
¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito!
Sí, y tú sabes, Orlando, que el otro día compartí contigo algo, una noticia que vi, una cosa interesantísima sobre las 5 etapas de la muerte humana. Las 5 etapas por las que pasa el ser humano, y una de ellas es esa que tú acabas de decir, donde no quieren comer. Esa es una de las finales, pero las 5 etapas, la tristeza, después la resignación, son 5 etapas muy, muy particulares que tú y yo conversamos, que se parecen mucho a las etapas por las que atraviesa los animales, por lo menos que nosotros convivimos, bueno, que son perros y gatos.
Pero no han sido pocos los gatos que tú y yo hemos visto morir,
¿seguro?
Morir, ¿no?
¿Seguro?
Que hemos ayudado a morir, y es obvio que su actitud es una actitud muy especial. Es como si estuvieran un tanto en control de lo que les sucede, uh-huh, y no quisieran que otro animal, en este caso tú o yo, uh-huh, los perturbemos, ¿no?
No.
Ellos saben lo que está pasando, saben lo que viene y están ahí esperando.
Seguro.
Y preferirían estar tranquilos y no tener que atendernos a nosotros.
Efectivamente.
¿No?
Y muchas veces yo creo que el ser humano también haría lo mismo si pudiera. Se esconden. Para morir tranquilitos, bueno, se esconden, ya sea debajo de un sofá, debajo de una matica donde no lo vea nadie.
Claro, tú y yo hemos tenido familia ya de muchos años que en sus últimos meses de vida e incluso en sus últimos años han rehusado salir de la casa.
Sí.
¿Verdad? E incluso acaban rehusando abandonar su dormitorio.
Cierto.
Quieren acabar comiendo, almorzando, desayunando en su dormitorio, aunque puedan estar en una silla de ruedas.
Ajá.
Y se les pueda pasar al comedor o a la sala. No, es como una necesidad de irse reduciendo a su esencialidad.
Y lo maravilloso de los animales, en este caso, es que como ellos no tienen conciencia de la muerte...
Bueno, pensamos nosotros.
Bueno, pero
te refieres como conciencia del tiempo.
Exacto. No tienen conciencia, caramba, qué pasará después de la muerte. Uh-huh. Ellos no piensan en esas cosas. El ser humano se complica mucho la vida preocupándose por la muerte y qué pasará. Y en realidad los animales, vaya, tú puedes llevar un animal a poner a dormir a un veterinario que ese animal no sabe. Que va a morir. Ese animal se queda tranquilito, se duerme y muere en su sueño y no tiene ningún tipo de ansiedad, como los humanos.
Claro. Yo creo que por eso algunas personas han dicho algo que me parece importante que los oyentes tengan presente, que los animales son inmortales. ¿Y por qué son inmortales? No porque no mueran, sino porque no tienen conciencia del tiempo.
Es decir,
ellos no viven preocupándose de que un día van a morir. Sí. Pero yo intuyo que a medida que se acerca la muerte, ellos deben tener algún tipo de conocimiento, casi me atrevería a llamarlo ya genético, de que algo está pasando en su vida que los va a llevar a otra etapa que puede ser el aniquilamiento, pero que ellos ya intuyen que es el momento de abandonarse a esa nueva realidad.
Efectivamente, y como hablamos, no saben, que no tienen la preocupación de que qué va a pasar después. No es como los humanos, que nos llenamos de ansiedad, pero qué va a pasar. El animal muchas veces, si no tiene un dolor grande, si está muriendo por una enfermedad que no causa dolor, ese animal no se desespera.
Qué maravilla, ¿verdad?
No, es maravilloso.
Claro.
Está tranquilo y acepta. Yo creo que debemos tratar de aprender de los animales mucho, sobre todo en ese aspecto.
Acepta que ha llegado un momento en que su vida debe tomar un rumbo distinto.
Efectivamente.
¿No? Porque, como tú dices, no tienen conciencia del acabamiento. Simple y llanamente intuyen que la muerte es un episodio más en lo que ha sido su vida hasta ese momento.
Ajá.
¿No?
Y que ese momento no deben comer ni nada de eso, porque ya no tienen ni hambre ni nada. Y muchas veces nosotros, como dices tú, uno se empeña en darle...
Alimentarlo. Tienes que alimentarte.
Ay, sí.
Y tienes que levantarte de la cama y caminar, porque los médicos dicen, los médicos lo dicen, pero hay un momento en que la persona ya lo que necesita, lo que quiere, es descansar.
Y tú ves que tú le das a una persona, hablando de una persona, hacen exactamente lo mismo del animal. Tú le das algo de comer y se le queda ahí en la boca, no tragan, no quieren tragar.
Sí, sí.
Pero al animal lo mismo.
Por eso yo creo, Mara, que hay tantos campesinos sabios. Tantos campesinos sabios, sobre todo aquellos que viven entre animales, en lo que se refiere a este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque ese contacto constante con la vida y con la muerte en los animales va sugiriéndoles una serie de realidades que, si uno se encierra en la gran ciudad, en un apartamento, en una casa, ignora. Ellos se familiarizan con la naturaleza.
Efectivamente.
¿No? Y yo creo que el que vive en contacto con la naturaleza vive más consciente, es más sensible a esa realidad que llamamos la vida y el mundo, ¿no? Tengo que decir que Patricia Martínez, nuestra productora, continúa tratando de ponerse en contacto con nuestro amigo Luis Jorge González. Obviamente, la llamada ha sido interferida, la llamada ha sido cortada, y por razones desconocidas, está resultando muy difícil retomar la comunicación con él. No tenemos que decirles a ustedes cuán común sigue siendo esto, desafortunadamente, en la historia de las comunicaciones entre los cubanos que vivimos en el extranjero y aquellos ustedes que viven en la isla. Es inconcebible que uno pueda llamar a la China, a Japón, a Buenos Aires, entablar una conversación de 2 horas con una persona y no temer que en ningún momento alguien corte esa llamada. Y sin embargo, estamos a muy pocos kilómetros de distancias, ustedes que viven en Cuba y nosotros que vivimos en el sur de la Florida, y hay siempre alguien que decide interrumpir nuestro diálogo, ¿no?
Tú sabes, Orlando, que una de las preguntas que yo le pensaba hacer a Luis Jorge era, ¿cómo era el tratamiento de los animales que se usan para la comida, que se utilizan para animales, para comer, ajá, para matar y comer, allá en Cuba. Porque a mí me parece que, a pesar de todo, los animales viven quizás una vida mejor, no en una granja automatizada como aquí hasta el momento de la muerte. Ajá. Viven vidas normales.
¿Te refieres en Cuba?
En Cuba.
Claro, claro,
sí.
Claro, claro. ¿Ya tenemos a Luis Jorge en la línea? Sí. Luis Jorge, ¿estás ahí?
Estoy aquí.
Ah, qué bien. Mara, ¿qué le ibas a preguntar?
Sí,
a
Luis Jorge, te iba a preguntar, allá en Cuba, por ejemplo, ¿la bondad de las personas se extiende hasta a los animales de comestibles, los que se van a matar para comer? ¿O es como aquí que por lo regular los animales viven en unas granjas automatizadas donde no pueden muchas veces ni ver la luz del sol, viven sus cortas vidas ahí bajo techo, forzados a vivir en pequeños lugares hasta que llega la hora para matarlos? Allá, por lo regular, viven vidas, sus vidas normales de animal, la vaca en una finca, el cerdo también en otra finca, hasta que le llega el momento de matarlo para comérselo. ¿O cómo es el asunto? ¿Cómo está la compasión hacia esos animales allá?
En la granja del Estado, sí, el animal vive en cautiverio, en cochiqueras, en corrales y esas cosas, hasta que, bueno, llega el momento del sacrificio. Y En las fincas particulares tienen un poco más de libertad, ¿no?
Sí.
Un poco más de libertad. Generalmente el día lo pasan en el potrero, lo pasan en la laguna, en el fanguero, en el medio propio de su vida.
Claro.
Qué maravilla.
En el medio en que ellos se... Ajá. Ya por las noches sí hay que recogerlo, estabularlo, encerrarlo, porque, ¿sabes? El vandalismo, el atraco, esas cosas que genera la, ¿sabes? La carencia y la necesidad. Pero generalmente tienen un poco más de incluso yo mandé una foto de la finca del amigo mío, unos cerditos que a Patricia le encantó, que están allí sueltos todos durmiendo en una pinita del lado de un carretón.
Ajá.
Y aquí tienen un poco más de libertad hasta la hora. Ahora, a la hora del sacrificio, ahí mira, la tecnología en Cuba está un poco, tú sabes, no es lo mismo. Entonces hay lugares, por ejemplo, Camagüey provincia, que hay un matadero grande, ahí hay un poco más de tecnología y un poco más de compasión. Pero nosotros tenemos tres mataderos aquí. Está el matadero Margarita Iglesias, está el crucero de Moronta y está el calle Rosero Ruta Invasora. Ahí los animales, hay una persona que se trepa encima de las talanqueras donde ponen las reses y entonces le da con una mandarria por la cabeza.
Ah. Okay, o sea que los deja sin sentir.
Un tubo, una cosa. A veces el animal se aturde un poco y a veces está menos aturdido y entonces ya hay otra persona que está allí esperando con un cuchillo y le da una puñalada y es cruel.
Pero entonces aquí también se utiliza el quitarles el sentido antes de matarlo, y aquí obviamente supongo, pero a veces no lo es, a veces las máquinas por muy buenas y muy modernas que sean no hacen su tarea como deben ser y a veces el animal va a ser, exacto, sufre, porque eso es lo que se debe hacer, se debe dejar el animal sin sentido antes de que pueda sufrir. Pero otra de las preguntas, Luis Jorge, que te hice cuando se nos perdimos la comunicación es, por ejemplo, si tienes a un perrito que te llevan y quieres saber si el perro, tú le ves las encías, parece que está un poco anémico, ¿tienes lugar donde mandar una muestra de sangre para hacer un CBC, Mira, una química sanguínea?
Mara, la pregunta es la misma. Ya sabes cómo funcionan las cosas y cuán atrasados estamos y cuántas necesidades y cuántas carencias. Ahora yo tengo un perro con sospecha de, como mismo dijiste tú, de diabetes, de problemas, infecciones en los riñones. Para mí sería bien fácil tomar una muestra de sangre, mandarse una serología y ahí me dice si es hepatitis viral, si es brucelosis, si es amebiasis, si es infección micótica, toxoplasmosis. Es una enfermedad que ataca mucho a los conejos, que es la tularemia, que esa es producida por garrapatas y moscas hematófagas.
Oh, sí, sobre todo en los perros, puede dar una cosa que se llama erliquia. Aquí se le dice erliquia, que es producida por la garrapata. ¿Y entonces qué haces?
Pero ¿qué sucede? Que como el laboratorio de medicina veterinaria aquí no tiene las condiciones requeridas y no existen los medios. La gente siempre se la ingenua porque quiere mucho a su animal y las relaciones humanas son muy importantes. Y me dicen, sácale la sangre al perro, que yo conozco a alguien en algún lugar, en un laboratorio. Ya estamos hablando de cosas que tienen que ver con los humanos.
Comprendo.
Y ahí me van a hacer el análisis de sangre. Y comprendo. La gente sale con sumo, yo digo, bueno, pues vaya a ese laboratorio, hable con su amistad, dígale que me mande para acá los envases, las cosas que yo necesito, con el anticoagulante y demás, la probetita, qué sé yo, el tubo de ensayo, le saco la sangre al perro, se la entrego a la persona, va allí, le hacen el trabajo, es ilegal, por supuesto, y viene con la prueba. Y me dicen, bueno, mira, el perro tiene, por ejemplo, hepatitis viral, o la vaca tiene brucelosis, o tiene infección micótica, o tiene fiebre de conejo, tiene, bueno, lo que sea. Y entonces ya yo tengo una base por donde hacer,
por supuesto,
un diagnóstico más certero y indicar un medicamento de elección para la afección del animalito.
Luis Jorge, nos dicen que tenemos que terminar el programa. Tenemos que seguir conversando próximamente si no tienes inconveniente. Muchas gracias.
Hablando, yo tengo una cantidad de cosas que decir.
Continuaremos la conversación, ¿ok?
Sí, hay que decirle a Patricia que si me bloquean por uno, que llame por el otro. Pero este tiene que ser. Yo soy consciente de que me están bloqueando el teléfono porque lo veo en mi teléfono.
Claro.
Y me da totalmente muerto el teléfono. Y es un Samsung, yo tengo un Android.
Ajá.
Es un teléfono bueno. Y no es para que suceda, es que nunca sucede. Es nada más que cuando me comunico con el programa.
Claro, bueno. Muchas gracias. Muchas gracias.
Que no lleguemos a eso. Bueno, muchísimas gracias.
No. El patriotismo a mí me consume como la llama.
Bueno.
Y el amor a los animales.
Oye, saluda a Eliana. No. Saluda a Eliana en nombre nuestro, ¿de acuerdo?
Sí, ella está aquí y se está riendo.
Qué bueno, un abrazo para los dos.
Hoy, tu canción de espuma quiero cantar. Caracolillo, caracolillo de coral. Hoy tu canción de espuma quiero cantar. Caracolillo, caracolillo de coral.
Y así, amigos, escuchando a Mauri Pérez y Liuba María Evia interpretar Caracolillo de Coral, vamos a poner fin al programa de hoy.
Teófilo Gautier decía que una de las glorias de la civilización sería el haber mejorado la suerte de los animales. Y yo creo que el pueblo cubano debería estar entre los que contribuyan a esa gloria.
Gracias, Mara.
Encantado, Orlando.
Amigos, hasta pronto.
Tu canción de espuma quiero cantar. Caracolillo de coral. Se escucha en lo más hondo la canción del caracol. Los pulpos, los delfines, junto a las conchas, hacen flotar esta canción. Hoy tu canción de espuma quiero cantar. Caracolillo, caracolillo.